En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Un informe de la OCDE nos dice que deberíamos aquí en España jubilarnos más tarde. No solamente dice eso, sino que además dice que se deberían contemplar en el cálculo de la pensión los 40 años cotizados. Si es que hay alguien que ha llegado a esa cifra de cotización, porque los que somos de la generación Baby Boom todavía... Pero ya veremos los que vienen detrás si van a poder cotizar esos 40 años. La OCDE avisa del daño que ha hecho el salario mínimo al empleo, según el diario El Mundo. No sabemos si ha facilitado datos concretos, pero no parece que vayan las cosas muy mal desde el punto de vista del empleo. Evidentemente hay una bolsa de personas desempleadas importante, pero desde luego con la experiencia que tenemos en este país y el pasado histórico que tenemos en este país, pues no se alcanzan esos récords de 6 millones y pico de desempleados que hubo al final de la anterior crisis. Digo la anterior porque como ya hemos pasado varias desde 2008, pues hay que contextualizar. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Martín, ¿cuándo dices que te vas a jubilar?
Yo tengo muy claro que no me voy a jubilar.
Porque, ¿ah, no?
No, pero no porque yo no quiera, sino porque no me van a dejar. Porque si ahora encima hay que jubilarse con 40 años de cotización, que ya nos podemos poner en los 70 o 72 años, pues yo ya no sé. Porque si tengo ahora mismo 26 y no sé si trabajados tengo casi 3, pues al ritmo que vamos no llego.
37, bueno, con 63 no está mal.
Bueno, pues mira, como mi madre, casi. Está a puntito.
Pues no estaría mal si es que trabajas continuamente de aquí hasta ese momento.
Es en el mejor
momento,
de los casos. Si yo cambio en el momento que sea de trabajo y de repente llego al paro,
es muy fácil.
Venga a añadir meses.
En el momento que haya una inteligencia artificial que genere ofertas de empleo, que cierre entrevistas con los invitados, pues... Lo siento, Carlos.
Y que haga las oposiciones también y todo. Claro.
Digo las ofertas, me refiero a todo.
No, totalmente.
Entonces,
tú métele más miedo a la gente, ya verás. Tú métele más miedo.
Yo miedo no estoy metiendo
claro,
a nadie.
Claro, como tú te quedan 4 días...
Estoy describiendo. Mira, Chema Moreno se escandaliza con lo que le dicen a su jefe.
Pues sí. Buenas tardes, aquí estamos.
Buenas. Tú todavía lo tienes peor que Carlos para jubilarte.
Sí, pero está dentro de mis planes, así que intentaremos llegar a ello.
O sea, que tienes planes de jubilarte y todo.
No, hombre, planes de estar descansando tranquilitamente, así.
Bueno, eso también se puede estar desde el paro, por ejemplo.
No es lo mismo.
En fin, estos chicos, ay, Dios mío. Lo quieren todo, eso dice José del Hoyo, quieren todo. Quieren jubilarse, que les paguen por no trabajar, estas cosas.
Todavía queda.
Bueno, lo que no nos queda, o mejor dicho, nos queda su comprensión, su apoyo y sus comentarios son aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales.
Y que pueden hacerlo, por ejemplo, a través de Twitter, que nos llamamos Madrid Trabaja OM.
Y en Facebook, Madrid Trabaja.
Y vamos con nuestra sección de ofertas de empleo, que empezamos con oposiciones en la Comunidad de Madrid, para educadores de personas con discapacidad intelectual. Son 24 plazas.
14 por el sistema de turno libre y 10 por promoción interna. Para presentarse será necesario estar en posesión de los títulos de grado superior de la familia de servicios socioculturales o integración social, técnico especialista en técnico en economía, perdón, sociofamiliar o adaptación social y FP de segundo grado en la rama de sanidad o de servicios a la comunidad. El proceso selectivo será de oposición para el turno libre y de concurso oposición para la promoción interna. Los candidatos tienen hasta el 22 de noviembre para presentar sus solicitudes.
El Ayuntamiento de Aldea del Fresno convoca también oposiciones para dos plazas de auxiliar administrativo.
Por el sistema de turno libre, el proceso selectivo se llevará a cabo por medio de oposición y a los requisitos generales se le suma estar en posesión del título de la ESO, graduado escolar FP1 o equivalente.
Dilo del plazo límite.
Si me dejas.
Sí, claro.
Los aspirantes tienen hasta el 17 de noviembre para presentar sus solicitudes.
Aquí cuando decimos que es por oposiciones que hay exámenes. O sea, oposiciones es todo, pero al final cuando hay exámenes es oposición. Cuando además hay méritos es concurso de méritos. Pero es un litigio que tenemos aquí Carlos y yo sobre el particular. Para ser auxiliar administrativo de Aldea del Fresno hay que pasar por exámenes, hay que estudiar, ¿vale? Luego buscan peluquero en la zona de Estrecho.
Con experiencia en puesto similar, posibilidad de incorporación inmediata y conocimiento de estética. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa y salario según convenio.
Necesitan personal de recepción, administración en Pozuelo de Alarcón.
Para las tareas de tesorería, registro mercantil, registro de la propiedad y AEAT. Se requieren conocimientos en contabilidad.
AEAT.
Agencia tributaria, efectivamente. Se requieren conocimientos en contabilidad y experiencia mínima de 2 años y se ofrece jornada completa y partida y salario según convenio.
Demandan oficial de taller en Alcalá de Henares.
Para ti, Javier. Para las funciones de soldadura, corte de chapa y preparación de materiales para la fabricación de chapa.
En lo que soy expertísimo.
Se requiere el título de EGB o ESO, conocimientos en el sector del rótulo y conocimientos en soldadura, entre otras. Ofrecen contrato indefinido y jornada completa.
Pero no pone el salario, con lo cual no sé si me compensa o no.
Bueno, es que habría que preguntarle precisamente a estos amigos tuyos de Alcalá, que no nos lo han
bueno,
puesto.
Amigos tampoco.
Bueno, vecinos, por lo menos.
Eso sí. Bueno, que Traxa gestiona una oferta de arquitecto junior en Madrid.
Para la valoración y tasación de inmuebles de naturaleza rústica y generación de informes de valoración. Se requiere el título de arquitectura, experiencia mínima de 1 año, tanto de valoración de inmuebles como de arquitecto, entre otras. Y ofrecen un contrato de 5 meses a jornada completa.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo del 25 de octubre. Y es miércoles, así que tenemos nuestra mesa de empleo público, la que hoy echaremos en falta a Rosa María Roblevano, pero tenemos a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bien, aquí compartiendo un día más contigo este espacio de los miércoles. Yo no sé, porque yo sé que tienes mucha actividad por las mañanas, con lo cual no sé si te da tiempo a leer alguna novedad como la que hemos comentado de ese informe de la OCDE, que vamos, ya me imagino conociéndote que te ha encantado lo que dice, desde el aumento de la edad de jubilación, el aumento del tiempo que se debe cotizar, las críticas o la afirmación de que a través de la subida del salario mínimo interprofesional, el empleo se ha visto afectado aquí en España. En fin, todo cosas que seguro que te gustan mucho. Lo digo irónicamente.
Sí. Ya, me imagino. Sí, es un informe con mucho valor añadido.
Con mucho IVA, ¿no?
Sí. Sí, no. Viniendo de donde viene, tiene una... una solvencia muy, muy, muy buena para los sindicatos, pero no por ser sindicatos, ¿no?, sino porque conocemos bien el tejido laboral, conocemos bien cómo está la calidad del empleo, cómo están los y las trabajadoras en el conjunto, y la verdad es que ese informe aporta poca positividad. Con estos planteamientos a veces uno dice, ¿qué clase de patronal tenemos en este país? No quiero entrar en otras, pero en el nuestro, ¿qué clase patronal que cuestiona que un salario que es, no es de los más altos a nivel de Europa, que es de los más bajos, que la media laboral de las horas, anoche daban en una cadena, creo que era la vuestra, una noticia, y es que la media de mayor horas laborales las tenemos en este país?
Ya. Yeah.
O sea, por aquello de la propuesta que ha habido por la parte política, que no me corresponde entrar ahora, ¿no? Pero daban esos datos y dices, bueno, y entonces la patronal, no sé, ¿qué lee, qué ve?
Ya.
Pero, es lamentable, lamentable.
Bueno, pero es que en este caso es la OCDE, que es una organización internacional, que yo, por supuesto, máximo respeto a quienes hacen este informe, pero cuando tú haces una afirmación como que la subida del salario mínimo interprofesional ha afectado al empleo, tendrás que decir cómo le ha afectado, cuántos puestos de trabajo se han dejado de generar por esa subida del salario mínimo interprofesional y fruto de un estudio. Claro, no nos podemos sentar tú y yo, Carmen, y estipular una cifra porque nos dé la gana, ¿no? Sino
claro.
que parece que no es congruente la conclusión con que se haya hecho un trabajo previo.
Claro, claro, ¿no? Digo yo que conocerán el mercado, que conocerán, ¿no? Por eso hablaba de la patronal, porque digo yo que estos datos los habrán vinculado. Desde luego a los sindicatos no nos han llamado, ¿eh? O sea, ya apuesto yo que a la Confederación...
Pío, que yo no he sido, ¿no?
De Comisiones Obreras, la responsable de toda esta materia... No, se la ha llamado porque esta no es la información que tenemos, que manejamos. Digo yo que habrán sacado esto de algún estudio que alguien las haya facilitado, ¿no? Que hayan hecho en común. Algo, por eso me atrevo a decir que qué clase de empresariado hay en este tenemos, lamentablemente, porque no es posible pensar que por subir el salario. Hombre, claro, para ellos lo pueden ver en pérdida, porque es cierto que cuando tú subes el salario mínimo, la idea. Y lo que concatena es que eso ayude a hacer una subida escalada del resto de salarios. Bien, pero es que el salario mínimo de este país aún sigue siendo precario. Y está bien la subida, pero aún se necesita equipararnos a la media europea en esto. Esto, en beneficio social, en igualdad de derechos, en calidad del trabajo, en calidad del empleo. Y si es que, a mí no se me ocurre pensar que la persona que está trabajando para tiene que estar en precario, tiene que tener las peores condiciones para que yo acumule más riqueza.
Pero es que yo, fíjate, Carmen, que a mí me sorprende lo de la OCDE, porque es verdad que desde sectores empresariales, en su momento, cuando se iniciaron las subidas, se dijo que esto iba a afectar al empleo, pero claro, es que luego, digamos, la realidad ha hecho que ahora mismo esas mismas asociaciones empresariales hayan dejado ese discurso, porque es muy complicado sostener con las cifras que tenemos de sobre todo afiliados a la seguridad social, ¿no? Que estamos batiendo récords. Es muy difícil, digamos, que decir que la subida del salario mínimo interprofesional ha afectado al empleo.
Sí, claro, hombre, la subida ha mejorado el empleo, ha mejorado que las personas que tienen un trabajo, pues tengan, hombre, y en fin, tampoco es para tirar cohetes, pero claro, la OCDE es una organización, sí, de carácter intergubernamental, en la que los países miembros trabajan, tal, con, para responder a los retos económicos. Y yo insisto, la composición de esa organización pues debe ser la que es y no la que debería ser. Claro. Y a partir de ahí se hacen ciertas afirmaciones, se hacen ciertos estudios y llegamos a estas conclusiones que son nefastas para el país. Porque si la mayoría social no está en buenas condiciones para trabajar, no tiene sus derechos que son adquiridos y no tiene una calidad de vida, una calidad de empleo, porque al lado de que tú tengas un buen salario, un salario digno, tú tienes la calidad de vida, porque si no, no la tiene. Entonces yo no me, insisto, no me explico cómo puede haber quienes pongan en precario la calidad de la mayoría social. O sea, yo hay una frase que siempre me gusta decir, la mayoría social de este país, que somos los y las trabajadoras del conjunto, más allá de los niveles, de las capas sociales y laborales, son los que sostienen a este país. Y si el país para es porque paran los y las trabajadoras. Un empresario puede parar, que no para el país. Entonces, ¿por qué no cuidar eso? Por cuidar en el sentido no paternalista, ¿eh? A mí no me... No. Pero ¿cómo no vas a dar sus derechos? ¿Cómo no vas a cumplir con lo que marca la Carta Magna, con lo que mandan los derechos humanos, con lo que manda cualquier organización que tenga cuatro dedos de frente? Y yo creo que esta, pues se le ha ido la pinza, ¿eh? Con este lamentable estudio. Pero bueno,
vamos a ver.
Lo estudiaré más en profundidad para la próxima.
Sí, ya digo que es una noticia de esta misma mañana y que prácticamente yo tampoco he leído el informe, he leído las reseñas de prensa y a lo mejor si leemos el informe, pues aparecen esos datos que vemos que en las reseñas de prensa no aparecen, o sea que...
Nos asustamos más todavía.
Tenemos que tener una cierta cautela, ¿no?, a la hora de valorar el trabajo de los demás hasta que no leamos letra por letra, coma por coma, lo que se va comentando. Carmen, enseguida volvemos contigo, que queremos hablar, entre otras cosas, te voy a preguntar si necesitaste de academia o te preparaste tú las oposiciones por tu cuenta, pero te lo vas pensando, ¿vale, Carmen? Enseguida hablamos de ello.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Los domingos a las 7 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Queremos saber qué está ocurriendo en las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, porque ya sabéis que muchas de ellas son privadas, otras son públicas, pero gestionadas también por empresas privadas, con lo cual necesitan, requieren de un convenio y parece que de ahí surge el conflicto que ha llevado a los comités de empresa, los representantes de los trabajadores, a convocar movilizaciones. Ya ha habido una jornada de huelga, pero va a haber más si no se produce un acuerdo en un futuro. Vamos a saber qué está pasando en contacto con Irene Rodera, que es representante del comité de empresa y de Comisiones Obreras en Kisco Balance, que es una de las empresas del sector. Irene, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte y quería que nos contases dónde están los puntos de fricción que os llevan a convocar movilizaciones entre las personas que trabajáis en las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid.
Pues mira, los puntos de fricción son, hemos estado esta mañana en una manifestación en la calle Ferrat y los tenemos todos muy claros, son sobre todo que las administraciones hagan un seguimiento del dinero que dan a las empresas privadas para que realmente se cumplan los pliegos de los contratos que tienen con ellas, para que paguen a la gente a tiempo y para que se cubran todas las bajas y para que se ponga todo el personal que ponen en los pliegos, no solamente una educadora por aula. Y aparte, pues, que se actualice el convenio a tablas salariales equiparando a todo el sector, porque no puede haber una brecha salarial de casi el doble de sueldo en las públicas, en educadoras infantiles y en las de gestión indirecta, pues el sueldo que establece el Estado, que es el sueldo mínimo interprofesional. También queremos valorar el número de horas que hacemos a lo largo de la jornada, que son 8 horas a tope con los niños, no son papeles, son niños bebés pequeñitos que necesitan de nosotras todo el tiempo. Y también queremos que se bajen un poco esos ratios, porque en bebés una educadora está a cargo de 8 bebés de 0 a 1 año, en 1 o 2 a cargo de unos niños, 14 niños de 1 a 2 años, y en 2 o 3 son hasta 20 niños, con niños de necesidades especiales y que necesitan todavía más atención, y una educadora no da, es imposible. Entonces pedimos que se vuelva a renovar ese convenio y que se siga por parte de las administraciones, que haga realmente un seguimiento de lo que pasa en las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid y de todo el país, claro. Ya.
Lo que ocurre es que en principio, si negociáis el convenio colectivo, me imagino que lo estáis negociando con la patronal del sector, ¿no?
Claro, y el problema es que no quieren, que lo están paralizando. Llevamos ya 2 años Correcto. De negociaciones y lo paralizan, y por eso hemos hecho estos parones, estas huelgas, porque no quieren.
Y habéis pedido, entonces ahora entiendo también, no es que antes no lo entendiera, pero hay que ubicar un poco el contexto, ¿no? Entiendo que lo que pedís de alguna manera es el amparo de las administraciones, ¿no? Para que recojan vuestras inquietudes que queréis que se plasmen en esa negociación del convenio.
Exactamente, porque son ellas al final con el dinero público las que dan todo el dinero para que esto funcione, y entonces pues tiene que haber mucha más vigilancia de cómo se administra ese dinero y tienen que amparar, porque claro, al final hay abusos y no puede ser. Al final estamos hablando de la educación de la primera infancia, que encima es primordial para todo el aprendizaje posterior y nos tienen como servicios y somos educación y no puede ser.
Bueno,
eso es lo que estamos denunciando.
Irene, porque descubramos los que estamos ajenos y somos ajenos a vuestro sector, cuando hablamos de administraciones es que aquí en el tema de las escuelas infantiles hay escuelas que dependen de la comunidad, que dependen de ayuntamientos, que dependen de varias administraciones, si no tengo mal entendido,
¿eh? El Ministerio de Defensa también, sí. Hay de varias administraciones públicas, exactamente. La empresa a la que pertenezco tiene escuelas que dependen de esas 3 administraciones públicas, del Ministerio de Defensa, de la Comunidad de Madrid y de ayuntamientos, tanto de Leganés como de Getafe. O sea, son administraciones, al final.
Lo digo porque quizá, Irene, esto vuelve la cuestión más compleja, porque claro, si dependía de una sola administración, digamos que la interlocución estaría clara, ¿no? Sería, pues, si fuera de la comunidad, de la Consejería de Educación, si fuera del Ayuntamiento X, de la Concejalía del Ramo, pero aquí como hay tanto, al final los unos por los otros, la casa sin barrer, ¿no?
Tal cual, exactamente, los unos por los otros, la casa sin barrer, y no estamos hablando de papeles, es que estamos hablando de niños pequeños que necesitan instalaciones buenas, que estén permanentemente cuidadas, que necesitan atención individualizada. Una persona con 20 niños en un aula no puede dar una atención individualizada toda la jornada, la va dando a cachitos, todo lo que se puede, pero es que claro, es solo una persona con 20 niños. Queremos, pues eso, mínimo una pareja educativa. Es que estamos pidiendo cosas que es lo mínimo del convenio, lo mínimo que se pone en los pliegos de adjudicación, y no se está cumpliendo.
Bueno, y en estos momentos sigue la patronal, a pesar de las movilizaciones que habéis protagonizado hoy mismo,
nada,
pero...
no se pronuncian.
Nada, no os dicen nada.
Nada, no se pronuncian. No se pronuncian y... volvemos y siguen en lo suyo. Ellos quieren aumentar el horario y precarizar más este sector, que ya bastante está precarizado, porque ya te digo que es que somos cobramos el mínimo interprofesional, que no estamos cobrando nada además, o sea, es que es una brecha salarial muy gorda, o sea, además.
Claro.
Que no es solo por
hombre, a mí me ha sorprendido que lo hemos dejado pasar así un poco como de soslayo, y no quiero que quede como soslayo. Espero que te haya entendido bien. ¿Hay educadores y educadoras que cobran el salario mínimo interprofesional por cuidar de los menores?
Sí, sí, sí. Sí. Los que somos de gestión indirecta, sí.
Ya.
Sí, todos. Y estamos todos dentro del convenio. Y es en proporción a las escuelas del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, directamente, las escuelas del Ayuntamiento de Madrid, no sé el número exacto, pero vamos, en proporción somos un 80% los que somos miliuristas, o sea, salario mínimo interprofesional, en comparación con un Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo. O sea, es que es una brecha.
Que cobran el doble.
Estamos metidos en el mismo convenio.
Y cobran
el
doble.
Triple, casi.
El triple.
El doble, 1.800, con antigüedades hasta 2.000, o sea, es que es diferente.
Claro. Bueno, pues Irene, seguiremos de cerca este asunto.
Muchas gracias.
¿Vale? Gracias a ti por atendernos, y esperemos que por lo menos se sienten a dialogar, ¿no? Que yo creo que es lo mínimo.
Ojalá.
que en un conflicto laboral.
Por el bien de la educación de los niños, porque... al final esto es vocacional y es lo que necesitamos.
Por el bien de la educación de los niños y de que trabajéis en unas condiciones dignas también vosotras, ¿no?
También, sí, claro. Pero bueno, los niños al final son lo que nos mueve a nosotras, que eso también es así. Sí.
Pues Irene,
muchísimas gracias por darnos voz.
Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós.
Bueno, Carmen, no voy a ahondar mucho porque es compañera de tu sindicato, pero sí que es verdad que nos ha llamado poderosamente la atención la situación de los trabajadores. Y aunque lo digamos en masculino, sí que es verdad que yo creo que las escuelas infantiles es uno de tantos ejemplos que hay de sectores feminizados, y en los que precisamente por esa feminización pues probablemente la precariedad laboral sea mayor, ¿no, Carmen?
Pues sí, lamentablemente es un sector muy feminizado y muy precarizado. La realidad es que tanto en conjunto las administraciones, las tres, la autonómica, la local y la del Estado, han optado por privatizar, o sea, lo llaman de gestión indirecta,
sí,
pero es una privatización, salvo que de nuestros presupuestos, bien sean del Estado o de los ayuntamientos o de la autonomía, se les da una dotación presupuestaria todos los años. Y entonces lo alucinante es que cualquiera de estas administraciones no cumpla con los requisitos de seguimiento de pliegos.
Yeah.
Y hombre, el seguimiento de pliegos entra que cobren en condiciones, que no haya ninguna ausencia, y si la hay, vamos, que haya las ausencias necesarias, que se cubran, etcétera. Y sobre todo, hombre, ¿cómo no van a colaborar para que haya una negociación justa? Es lo que comentábamos antes. Yo tengo un dato que me ha facilitado un compañero,
sí,
que trabajan en este sector, así a ámbito, y por ejemplo, en la el 40% de ese sector, en buena parte, es del grupo ACS.
Sí.
No sé si os suena.
Sí, claro.
Claro.
Algunos están riendo mirándome, ¿sabes? Porque como yo soy aficionado del Real Madrid...
Claro, pues por eso no quería yo profundizar.
Oye, que perdona, yo soy... este es otro ámbito y yo soy un profesional. Si hay que hablar de ACS, se habla de ACS.
Ya lo sé, era un chascarrillo.
Sí, sí.
Pues, ¿te imaginas que claro, controlan el 40%, ¿eh?
Ya.
Por ejemplo, en nuestra Comunidad de Madrid tenemos 57, solo 57 públicas. El resto se han ido dando para la gestión privada. Y claro, entra la precariedad, entra la feminización y entran, pues eso, toda la pérdida que muy bien ha trasladado nuestra compañera Irene.
Bueno, y cambiando de asunto, que ya sabes que aquí vamos muy rápido, te preguntaba... Sí. ¿Cómo conseguiste tú aprobar? ¿Con ayuda de academia, tú solita? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recuerdas? Pues
lo recuerdo, en mi tiempo no había tanta... no se fomentaba tanto las academias y fue codo en casa con la ayuda inestimable de mi hermano. Es un cerebrito,
sí.
Pero sí.
¿Y en qué te ayudó tu hermano? ¿En preparar los temarios? Porque claro...
temarios, sí, sí.
Al final cuando te lo preparas por tu cuenta... uno de los principales problemas es prepararte el temario, ¿no? Porque de un buen temario al final se desprende que tengas más posibilidades o menos, ¿no?
Claro, sí, no, él me ayudó a desarrollar, hombre, todo ha ido avanzando a mejor, pero él me ayudó a desarrollar, a ver los temarios, qué temas, por dónde, cómo hacer, pues el estudio, condensar los temas, que no me extendiera más de lo justo, sacar, quitar la paja que se decía, ¿no?
Claro.
En este argot, así. Y bueno, pues yo lo hice así, ahora... hay mucha más, se potencia mucho más el estudio colectivo en escuelas, en centros de preparación, y yo creo que ese es un buen sistema. De hecho, en el Estado se da, porque si tú quieres prepararte para aspirar a crecer en la carrera profesional, pues la Administración del Estado fomenta mucho los cursos y hay mucha concierto con ciertas academias y tal, o sea que eso es un buen avance. Incluso hay organismos que los facilitan con la participación del sindicato, por ejemplo, Correos.
Claro,
Correos sí. Tiene una participación fundamental, en este caso, del sindicato que represento, ¿no? En eso, y la gente, los aspirantes están bastante satisfechos.
Claro.
Con esos métodos.
Bueno, además es que hay que recordar que ahora las opciones son múltiples, porque ya que hablábamos de la preparación de temarios, hay editoriales que se dedican en exclusiva a preparar los temas de diferentes oposiciones, por lo menos de las más conocidas. Por eso queremos, en este espacio... hablar de las diferentes alternativas que tienes si en un momento determinado te planteas la posibilidad de prepararte unas oposiciones. Aunque al principio hablábamos de debate, no es debate entendido como tal en, por ejemplo, el mundo político o en otros mundos, ¿no? Porque no se trata de que aquí se defiendan unos echando, digamos, peste sobre los otros, sino que cada uno nos cuente qué ventajas hay. Y también, pues yo creo que también, Carmen, en el hecho de preparárselo uno por su cuenta, por ejemplo, uno tiene que ser muy consciente de que tiene que tener una disciplina, ¿no? Que en todos los casos tiene que tenerla, pero cuando uno está solo... pues todavía mucho más, porque esa disciplina la tiene que controlar 100% él o ella misma.
Claro, no, la disciplina es una cosa que tú te tienes que gestionar, está claro, porque en los centros cuando te obligas a ir, claro, pues es otro sistema, porque ya tienes una obligación, un horario que te marcan. Cuando lo haces tú por tu cuenta, pues tienes que pensar como si fueras a una escuela, como si fueras a un sitio determinado para formarte, y eso es, bueno, pues buscar tu espacio en tu casa y montarte la disciplina, claro, y respetarla. Claro. No vale hacer pellas, aquí no hay novillos.
Pues vamos a hablar de otras alternativas. Tenemos la alternativa de preparártelo por tu cuenta, que eso sigue existiendo, eso es un clásico. Luego tienes, yo creo que es la más moderna, la del preparador o preparadora de oposiciones. Y vamos a saludar a Diana Suárez, que es responsable del área pedagógica en la Comunidad de Madrid de Preparadores Método 10. Diana, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Bueno, aunque hablamos de Método 10, pero al final vuestro sistema es que sois preparadores de oposiciones que, digamos, atendéis a un número... no muy grande, ¿no?, de candidatos o candidatas a los eso procesos es selectivos.
Eso es, Javier. Nosotros somos exclusivos en la preparación de las oposiciones de educación, y diría, al hilo de lo que está comentando la compañera, que además de la disciplina, otra de las claves es la estrategia. En este caso, las oposiciones de educación son un poco diferentes al resto de las oposiciones de las administraciones del Estado. Uno de los hándicaps, por ejemplo, que encuentra el alumno es que no hay un temario editado. Como bien comentabas antes, tiene la opción de una editorial o de comprar un temario, vamos a decir, a granel, sí, y después se encuentra con los tribunales con ese primer descarte de la originalidad. Claro. Entonces, es muy valioso el ponerte, bueno, pues en manos, ¿no?, de un buen preparador que coja la batuta de un grupo reducido, que produzca un material en exclusividad y que solo lo tengas tú para, pues para no pecar de común. Al final hay muy poquitas plazas, el nivel cada vez es más alto y hay que entender que es un procedimiento contra tu oponente. Ya. Entonces, no es una oposición que tenga un test, que sea de un conocimiento más general, que puedas afrontar la preparación desde otras perspectivas. Aquí la clave es diferenciarse. Entonces, el equipo opinamos que la especialización en este caso es fundamental, es una de las claves del éxito.
¿La especialización te refieres por parte del candidato o de los propios preparadores? Porque yo, si no me han pasado mal la nota, tú eres uh-huh. preparadora de la parte didáctica de las oposiciones a profesores de enseñanza secundaria. O sea, que ni siquiera eres preparadora de todas las pruebas, sino de una que además es fundamental. Lo conocen todas aquellas personas que han pasado por ese proceso, que la parte de la didáctica se mira, vamos, si no recuerdo mal, es la última, pero es la más importante, la de la criba final.
Así es una prueba oral, es un documento que se prepara y después hay que exponerlo al tribunal. Sí, al hilo de la pregunta, cada preparador se ocupa de un sector muy pequeño. Estamos además en continuo aprendizaje, ya que todos somos funcionarios en activo, que buscamos actualizarnos y también escuchar cuál es la demanda de los chicos. En ocasiones hay varios ponentes dentro del aula para matizar, para redondear y para, bueno, para pulir destrezas en este caso.
Bueno, tú obtuviste la nota más alta, me cuentan que se puede lograr en las oposiciones en España, que fueron 3 dieces en 2008, o sea que además encima lo tienes reciente.
Bueno, fue, yo creo que un conjunto de circunstancias fue bien. Y bueno, lo que buscamos en nuestros alumnos en este caso es que se comprometan con una pauta de trabajo, que busquen pues ser caballo ganador, Javier, porque al final es una gran apuesta, es una gran inversión, no solo económica, también lo es de tiempo, y bueno, buscamos que tengan un muy buen resultado.
Bueno, permíteme, porque voy a saludar también a Verónica Rivero, que es responsable de la Escuela de Oposiciones Aranda Formación, que también prepara a muchos opositores, y queremos conocer, en este caso, Verónica, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué ventaja proporciona a las personas que nos están escuchando el hecho de acudir a una academia como la vuestra a preparar las oposiciones?
Bueno, pues nosotros, al contrario que apuntaba la compañera, nosotros nos centramos más en oposiciones un poco más masivas, auxiliares, administrativos y demás. No estamos tan centrados en oposiciones de magisterio, como comentaba la compañera. Entonces, nosotros es verdad que estas oposiciones pues son las que mayor número de convocatorias tienen, y además tienen muchísima continuidad. Así que nosotros sí que tenemos esas clases, y yo creo que sería ahondar un poco más en lo que estabais comentando, sobre todo preparar en conjunto, pues un poco no sentirte solo. Que el camino, el día a día del opositor también es duro, es ponerte delante de los manuales y decir, uff, esto podré con ello, no podré con ello. Entonces, de hecho, cada vez que comenzamos la clase es como nuestros 10 minutos de terapia, de venga chicos, ¿cómo vais? ¿Qué tal? Y todos comentan un poco lo mismo, es duro, yo siempre se lo digo, que sí, que esto no se lo van a regalar.
Claro.
Pero es que es verdad que la recompensa es muy buena. O sea, hoy, por ejemplo, que todo el mundo está hablando de esa reducción de la media hora de la jornada laboral, pues los funcionarios, es una cosa que tenemos desde hace tiempo y, de hecho, es una cosa que en muchísimas administraciones incluso es menor. Entonces, es verdad que es duro, pero es que la recompensa es muy buena. Entonces, pues cuesta un poco.
Pero, sí. Verónica, a ver si yo no tengo una idea... digamos, equivocada, ¿no? Pero yo entiendo más la academia como un lugar en el que se desmenuza lo que hablábamos del temario, es decir, que muchas veces no todo el mundo entiende, pues, por ejemplo, las cosas muy técnicas o de repente hasta, fíjate, la Constitución, que forma parte de todos los temarios, ¿no? Pues hay cosas que se nos hacen un poco bola, ¿no?
Entonces, totalmente.
De alguna manera, digamos que la academia sirve un poco para la resolución de esas dudas, ¿no? Que pueda tener la persona que está estudiando.
Sí, totalmente. Mucha gente dice, no, pero si todo viene en el BOE. Claro, todas las leyes que entran vienen en el BOE, toda la normativa que entra viene en el BOE, pero ponte a leerte el BOE y sobre todo...
insisto, a entenderlo.
Claro, si estamos al nivel, nosotros, por ejemplo, preparamos mucho auxiliares administrativos, que para auxiliar administrativo necesitas una titulación de la ESO, una titulación de bachiller. Entonces, claro, hay gente que en todo eso, pues como dices, las leyes se le hacen un poco bola. Claro. Entonces, es ir un poco... desde abajo e irle
desmenuzando,
ir mostrando al alumno,
claro.
Exacto, desmenuzar y ver muy bien. Yo muchas veces digo que en las clases lo que hacemos es traducción, como si fuera una clase de idiomas, pero en vez de traducir del inglés o del francés al español, lo que hacemos es traducir del lenguaje jurídico a un lenguaje que ellos puedan entender, sacar esas preguntas que les pueden hacer. En nuestro caso, la mayoría de los exámenes son tipo test y no caer en trampas. Entonces, eso también es algo que pues los profesores que tenemos experiencia, pues podemos decirle, cuidado, que eso siempre suele caer y siempre suelen ir a esa trampa. Entonces es irles mostrando esas trampas. Yo creo que tampoco se hace pesado. A mí me encantan las clases y yo los chicos digo...
Sí, además, yo creo que evidentemente, bueno, pues cuando se necesita traducción... lo importante no es que se haga pesado o no, sino que te facilite luego el estudio o no te, te lo facilite, ¿no?
No meter la pata en la trampa que te van a poner, porque es eso, son unas oposiciones, pues cada oposición es distinta. Hablaba la compañera antes de las oposiciones de magisterio. En magisterio entiendo que tienes que desarrollar un poco más. En estas oposiciones son tipo test, entonces es no caer en esa trampa, es un poco como el carnet de conducir, no caer en la trampa y mirar bien y saber... También hablabais de estrategia antes y también en tipo test hay que tener muchísima estrategia. ¿Arriesgo, no arriesgo? ¿Marco, no marco?
Claro.
¿Me compensa, no me compensa? Entonces, todo eso es llevar un poquillo de la mano al alumno e irle mostrando eso, que muchas veces vienen sin ningún conocimiento previo de que es una oposición.
Vuelvo a Diana. Diana, en Método 10, ¿estáis especializados en oposiciones educativas? O porque quizá a lo mejor la conclusión que estoy extrayendo, no sé si es adecuada o no, que es, digamos, para oposiciones más generalistas, de las que se presentan mayor número de personas, quizá las academias es un lugar adecuado, y los preparadores o preparadoras para, digamos, ámbitos más especializados, ¿no? Más... como puede ser el educativo, también hemos hablado del tema de los jueces, por ejemplo, que es muy habitual en jueces y fiscales que haya preparadores, ¿no?
Yo, desde luego, en el sector educativo, los planteamientos masificados parece que no son exitosos. Entonces, cada vez más lo que el alumno demanda, a pesar de que les decimos, mire, infórmese, hable con todas las opciones y verdaderamente quédese con lo que usted crea que le va a servir. Cada vez demanda más un grupo reducido, un preparador en exclusividad para este grupo de 10 alumnos, una corrección no subida a una plataforma de forma genérica, porque en el contexto de cada especialidad también hay una parte práctica, ¿no? Una situación que se puede generar en un aula y tú tienes que saber resolver. El preparador busca más matizar esa destreza, pues ese supuesto que has realizado en función del bagaje que tú tengas, matizarlo, aproximarlo más a la excelencia, que no algo más generalizado, una corrección para todos igual.
Yeah.
Entonces, para este perfil de oposiciones, desde luego es muy valioso el tener ese referente solo para este pequeño grupo en exclusividad y además que se nutra de la demanda del grupo, me explico. Cada vez estamos viendo clases más diversas, con alumnos con perfiles más diferenciados, ¿no? Para atender correctamente esta demanda y trasladarle al tribunal que tenemos las herramientas para llevarlo a cabo, tenemos que conocer lo que implica esa patología en el ámbito educativo. Entonces, es muy frecuente que con el preparador entre a clase un segundo ponente, un orientador en este caso, sí, o un PT, para explicarle al alumno, mire, para este recurso de esta unidad de física y química, dése cuenta que este alumno, TDAH, Asperger, TEA, necesita trabajar de esta forma porque las rutinas que más le favorecen son esta y la otra. Claro. Téngalo en cuenta. Entonces, eso enriquece la preparación y prepara al aspirante para enfrentarse al tribunal con otras herramientas, ¿no? Que quizás en grupos masificados, con otro tipo de preparadores no es posible.
Bueno, en cualquier caso, Verónica, yo también entiendo que alguna diferencia en cuanto al precio hay. No es lo mismo atender una misma persona a un número mayor que a un número más reducido, ¿no?, de candidatos.
Claro, eso es obvio, quiero decir. Aquí, pues, cuando alguien se plantea preparar una oposición, pues tiene que tener en cuenta muchas variables de cómo la voy a preparar y demás. Pero vamos, coincido un poco con lo que estabais diciendo. El hecho de elegir una cosa u otra o lanzarte solo, que yo lanzarte solo lo recomendaría, comentaba al principio, creo que era Carmen, que ella se lo preparó la oposición sola, pero con la ayuda de su hermano, porque ya tenía ahí una gran ayuda.
Claro, claro, claro.
Eso solo es un solo, entre comillas. Pero sí, a la hora de elegir creo que depende un poco lo que decía Diana. Quizás de las características de la oposición, lo que hablabais antes, pues no es lo mismo preparar una oposición en la cual tengas un examen oral que tengas que exponer, que el preparador obviamente te va corrigiendo a ti personalmente esa exposición, y también de las necesidades de cada alumno. Y en las necesidades de cada alumno, pues ahí viene un poco la disponibilidad que pueda tener, el precio y demás, lo que suponga de gasto económico, lo que suponga de gasto de tiempo, y cada opositor o cada futuro opositor tiene ahí que plantearse. Yo creo que principalmente el hecho de elegir una cosa u otra va a depender mucho, pues, del tipo de oposición a la que vayan. Estamos hablando de que, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos más a oposiciones con resolución tipo test, pues a lo mejor no necesitas tanto corregir al alumno como, pues eso,
sí,
matizar
una atención tan personalizada, ¿no? Como,
eso es.
Como en el tema educativo, en el tema de la justicia.
Eso es. Porque sí, a la hora de exponer, sí que sí hay que exponer, desarrollar un tema, sí que tienes que corregir un poco más de manera individual. Aquí es verdad que nosotros, pues con cada alumno, es verdad que cada alumno tiene sus características, pero es verdad que se puede explicar un poco más en grupo y más de manera generalizada. Así que creo que depende un poco más del tipo de prueba a la que se esté enfrentando al alumno el hecho de elegir una cosa u otra.
Verónica Rivero, responsable de la Escuela de Oposiciones Aranda Formación, muchas gracias por habernos atendido.
A vosotros, gracias.
Diana Suárez, responsable del área pedagógica en la Comunidad de Madrid de preparadores de Método 10, también un placer, muchas gracias.
Gracias a ti, Javier, un placer.
Vamos a hacer un alto en el camino, que tenemos que hablar de las personas que se acaban de incorporar esta misma semana a Correos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Berlín, Berlín, una hilarante historia de amor y espías llega al Teatro Alcázar.
A mi madre le encanta estar cerca del muro. Ilumina la habitación y mece su sueño.
No te lo pierdas.
¿Pero a ti qué te pasa? ¿Es tu primer día de espía o qué?
Berlín, Berlín, la comedia que derriba muros a carcajadas. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Bueno, Carmen, que como decías antes, vosotros también a través de vuestra organización formáis a futuros opositores, ¿no? Y recuerdo que estuvimos hablando con vuestros compañeros de Correos, que vamos a dedicar los próximos minutos al asunto, y también ahí formáis a personas que quieren prepararse.
Sí, sí, en Correos tenemos experiencias también en la Empresa Municipal del Transporte, en la MT. En Metro también hemos hecho algunos, depende del número de plazas, pero vamos, sale incluso en la Administración del Estado. Hicimos una apuesta hace dos años, pero bueno, luego ahí la cosa no quedó bien acordada con la Administración y bueno, pues lo que sí llamamos es a la participación que hace la Administración, pero vamos, como sindicato sí tenemos experiencias en esta, y nos parece interesante y adecuado, ¿eh? La gente tiene un alto tenemos un alto porcentaje de participación y de buenos resultados, ¿eh?
Bueno, pues vamos a hablar de Correos, porque este lunes se han incorporado 7.700 personas y normalmente hablamos cuando se convoca la oferta de empleo por parte de esta empresa pública. Seguimos hablando en muchas ocasiones durante el proceso, pero nunca hablamos de ese momento en el que se incorporan. Saludamos a Elena Fernández de CESIF en Correos. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Uy, qué mal, te escuchamos reguleras. Vamos a quitarle un poco la música.
¿Eh? ¿Escuchas ahora mejor?
Ahora un poquito mejor. Sí. No sé si vas con manos libres o...
No, ya he quitado manos libres.
Ah, vale.
¿Ya me escuchas bien?
Sí, ahora más o menos bien, sí. Bueno, Elena, que 7.700 personas que vienen a reforzar la plantilla de Correos, como demandáis desde las diferentes organizaciones.
Sí, estas 7.757 plazas corresponden a la tasa de reposición del año 2021. Entonces, no corresponden al 2022 ni al 2023. Entonces, realmente necesitaríamos que se cubrieran las plazas restantes. Tenemos que ver la tasa de reposición que hay de 2022 y de 2023,
sí,
porque nuestra exigencia, según hemos constatado, sería para la siguiente convocatoria al menos 6.000 plazas en todas las categorías a nivel nacional.
Y
nuestra exigencia.
Eso te iba a decir.
La tasa de reposición, eso es.
Digo, eso es lo que vosotros exigís, pero luego llega la empresa.
Según lo que hemos constatado.
¿Y qué dice la empresa?
Bueno, la empresa está por definirse todavía, porque nos tienen que pasar la tasa de reposición y con relación a esa tasa de reposición, pues luego se creará la convocatoria pertinente, etcétera, etcétera.
Pero vamos un poco tarde, ¿no? Porque yo recuerdo que el año pasado ya estábamos hablando de la convocatoria por estas fechas y aquí ni siquiera sí. Todavía hay número de plazas.
Normalmente se prevé que esta convocatoria, si no hay ningún cambio de última hora, tenga que salir de aquí a final de año o como mucho en enero.
Ya. Pero si no lo han negociado todavía con vosotros, esto...
No, pero en principio es lo normal. Ya. Por eso que estamos esperando lo de la tasa de reposición, de como te he comentado, del 2022-2023. Sí. Uh-huh. Y según negociemos, evidentemente con la empresa, pues esperemos que salga lo antes posible pues para dar un poco cabida a esos contratos que hacen falta por la cantidad de trabajo que se avecina.
Por lo menos os han llamado ya para conversar.
Estamos en conversaciones.
Estamos trabajando en ello, ¿no?
Esperamos en breve, seguramente, una reunión
sí.
Para ultimar estos asuntos.
Bueno, vamos a hablar con dos personas que se han incorporado este lunes. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. ¿Qué tal el lunes? ¿Cómo fue ese primer día de trabajo en Correos?
Bueno, no fue demasiado sorprendente porque yo veía tiempo trabajando como eventual. Y claro. de hecho solo salté de una unidad a otra. Entonces, hombre, sí conocer a los jefes, a los compañeros, pero lo que es el trabajo en sí.
Sí,
no me sorprendió demasiado.
Pero hombre, ya la estabilidad, ¿no? Ya.
Hombre, eso sí, vamos, una alegría.
Porque no, claro, cuando estás eventual en Correos te llaman a veces para meses, otras veces te llaman para un rato,
para
15
días,
¿no? Por eso
sí, que... la verdad es que eso es bastante para amople. No sabes qué mes vas a cobrar, qué mes no vas a cobrar,
claro,
cuándo
claro.
vas a trabajar o no.
Claro.
Y es una inseguridad que vives al día.
¿Te habías realmente. Presentado muchas veces a lo que es la parte de,
pues,
de empleo? Porque luego, si te llamaban es porque pertenecías a la bolsa, ¿no? A la bolsa de empleo de Correos.
Efectivamente. Yo, pues, creo que me he presentado 3 veces.
Bueno, como dice el refrán, a la tercera ha ido la vencida, entonces, ¿no?
Sí. La primera me sonaba todo a chino.
Sí.
No sabía ni de qué me estaban hablando. La segunda, aunque estaba trabajando en otra empresa, me presenté por si acaso, y el por si acaso no funcionó, evidentemente.
Claro.
Y esta tercera vez ya me lo tomé en serio, me preparé con la plataforma del CSIF, la sí. verdad, estoy muy agradecida, fantástica la formación y todo. Vamos, de hecho, estoy trabajando gracias a ellos.
Claro.
Y esta vez, efectivamente, lo sacamos.
Bueno, vamos a saludar también a Néstor. Néstor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú habías trabajado, como en el caso de Eva,
sí.
de manera eventual también en Correos?
Sí, yo igual que la compañera estuve trabajando, yo desde el 2016, y me he presentado un par de veces al examen, pero bueno, nunca en serio. Y ahora, pues si ya tocaba, era la última, y yo en mi caso con Comisiones Obreras, pues con la formación me ha ido muy bien, y he conseguido la plaza y ya tranquilidad en mi vida.
¿Ibas a decir, Eva, que tú desde cuándo llevabas...?
No, desde el 2016 también.
Ah, o sea que fíjate que en ese sentido tenéis caminos muy paralelos, ¿no?
Caminos paralelos, efectivamente.
Bueno, sí. de alguna manera además es que yo creo que en los últimos años las necesidades de Correos se han incrementado, las temporales, y poco a poco con estas convocatorias se va pasando a la fijeza. Néstor, ¿para ti qué representa? Ya nos lo ha comentado Eva de alguna manera y también quisiera saber en tu caso qué representa. Pues eso, ya no estar pendiente de que os llamen, nos llamen, si os llaman para más tiempo, para menos tiempo.
Pues al final ya es tener como la vida, te la puedes plantear, poner un mapa a tu vida, ¿no? Al final de eventual yo he llegado a firmar un contrato de 4 días.
Claro.
Y puedes estar 4 días en un sitio, 5 en otro, no sabes si te van a llamar, si no, no puedes plantearte la vida a futuro.
Claro.
Es una indecisión que afortunadamente ya se ha acabado. Pero también, como ha dicho la chica del CSIF,
Elena,
al final aún todavía hacen falta compañeros.
Claro, Claro, sí. Está claro que es un proceso que son 7.700 y pico personas, que parecen muchas, pero todavía faltan más. Bueno, pues...
¿Me permites decir una última cosa?
Sí, sí.
Igual también un poco revisar los sueldos, que estamos en la calle pasando frío, lluvia y de todo, y los sueldos son muy...
Muy bajitos, ¿no?
Bajitos, efectivamente.
Bueno. Pues...
Me interesaría.
Vamos a seguir, por supuesto, aquí hablamos de estos asuntos habitualmente, pero ahora queríamos saludar a Eva y Néstor, que son dos de las 7.700 personas que se han incorporado. Mucho éxito, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Elena,
muchas gracias a vosotros.
Elena, que te llamaremos para ver cómo van las conversaciones, ¿vale?
Sí, estamos... una cosita que te quiero comentar.
Muy breve, que nos vamos
ya. Muy breve. Necesitamos con urgencia contratación para cubrir todos los puestos en todos los turnos y en todas las categorías, más que nada porque hay una gran masificación tanto de envíos y de notificaciones y todo lo que se avecina.
Bueno,
entonces, para que vean que nosotros como sindicatos
te llamamos aquí, otro día, Elena, que es que se nos va el tiempo
cuando
están
quieras.
Las noticias.
Muchas gracias,
Carmen.
Feliz tarde.
Un abrazo para ti también, Carmen.
Hola.
Muchas gracias, Carmen. Hasta la semana que viene.
Un saludo. Buena semana.
Hasta... Y ahora llegan las noticias a las 3. Mañana aquí de nuevo en Onda Madrid.